Para poder comprender el mundo, es necesario entender lo incomprensible. Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Cunorte Conciencia. Divulgando la importancia científica y sus representantes. Bienvenidos a Cunorte Conciencia. Comenzamos.
Hola, bienvenidos a Cunorte Conciencia. Soy Álvaro Muñoz, profesor e investigador en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. Saludos a quienes nos escuchan por radio, por internet y al operador técnico y productor Diego León. Los invitamos a que participen con sus comentarios escribiendo al correo electrónico cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. En Cunorte Conciencia queremos difundir los esfuerzos de investigación de profesores e investigadores en el Centro Universitario del Norte. El día de hoy tenemos como invitada a la maestra Alejandra Huizar Castañeda. Maestra Alejandra, gracias por acompañarnos.
Al contrario, gracias a usted por la cordial invitación que me hizo para participar en este programa de ciencia, que considero que debe ser muy productivo.
Muchas gracias. Quisiera preguntarle quién es la maestra Alejandra Huizar, qué estudió. ¿Cómo llegó a Cunorte?
Bien, yo soy originaria de Colotlán, por lo tanto estudié la licenciatura en nutrición en el Centro Universitario del Norte. Posterior a ello, estuve estudiando la maestría en nutrición clínica en la Universidad del Valle de Atemajac, en Zapopan, Jalisco. Y bueno, cuando egresé de la licenciatura, estuve haciendo la pasantía en el Hospital de Primer Contacto Colotlán, específicamente en el área de pediatría. Para ello, en su momento, la coordinadora en turno requería de personal precisamente para dar la materia de nutrición clínica pediátrica. Entonces me propuso que le impartiera esa materia aquí en el centro y fue de la manera como caí ya como docente precisamente aquí en el CUNORTE.
Excelente. ¿Qué tan diferente son los requerimientos nutricionales para un adulto en comparación con un bebé o en la situación pediátrica?
Varía bastante. De hecho, la principal diferencia está en que las edades tienen sus peculiaridades. Por ejemplo, en la infancia es una etapa de desarrollo, de crecimiento, donde los requerimientos van a ser mayores que en los de un adulto. Claro, hay etapas pediátricas, bueno, más bien, la etapa pediátrica se subdivide, que estaríamos hablando del primer año de vida, la etapa preescolar, la escolar y la adolescencia, que en muchos casos creemos que hablar de adolescencia solamente es hasta los 14, 15 años, cuando es tan amplia hasta los 19 años. Entonces, en este periodo, los requerimientos también varían de una subetapa a otra. Por ejemplo, el primer año de vida, pues únicamente nos requieren alrededor de 800 calorías. Es como la unidad de energía. Pero, por ejemplo, un adolescente de 14, 15 años tiene un requerimiento basal alrededor de 2.500 calorías. Cuando un adulto que es joven, un promedio en las mujeres es de 1.500 calorías y en los hombres de 1.800, ya que si se dedican a hacer también deporte, pues ahí ya fluctúa de otra manera, que puede incrementar hasta 5.000 calorías diarias. Uh-huh. Y pues bueno, cada etapa tiene sus requerimientos básicos.
Me imagino que el origen de estas calorías es importante, ¿verdad? Porque, claro, bueno, podemos obtener 800 calorías en un pedacito de mantequilla o 800 calorías en 2 kilos de vegetales, tal vez.
Sí, claro. De hecho, muchos de los pacientes o de los individuos padecemos de ansiedad, principalmente por el estrés laboral, por la carga de trabajo cuando se es estudiante, por las tareas, cuando se es ama de casa, por todos los quehaceres que implica. Y bueno, esto generalmente se desata con una necesidad de consumir alimentos. Bien, generalmente les llego a poner un ejemplo muy básico. Una ración de verdura, que en este caso pudiera ser la lechuga, son 3 tazas. Mientras que, por ejemplo, una ración de azúcar son 2 cucharaditas. Pero la cantidad que te aporta de energía es muy distinta. Por ejemplo, esas 3 tazas de lechuga te aporta 25 calorías, mientras que 2 cucharaditas de azúcar te va a aportar 45. Entonces, el estómago pues también tiene capacidad distinta de acuerdo a cómo lo hemos acostumbrado. Si, por ejemplo, ya tenemos un estómago muy distendido, o sea, agrandado por lo que consumimos, pues la manera más fácil de sentir que tenga saciedad pues sería consumiendo alimentos de gran volumen, pero que te aporte poca energía, como en este caso la lechuga. Pero si, por ejemplo, tenemos estómagos muy estrechos, porque sean personas que a lo mejor tienen solamente la oportunidad de consumir alimentos una vez al día, pues entonces trataremos de que sus aportes sean más altos con alimentos de menor volumen.
Claro. ¿Cómo se lleva a cabo la acción de los nutrientes sobre diferentes funciones fisiológicas?
Bueno, principalmente nosotros tenemos 3 grupos de alimentos, o más bien de nutrientes, que nos ayudan a estas cuestiones nutricionales. Hablamos de hidratos de carbono, que son los principales aportadores de energía, que muchas veces les tenemos pues ya como a sobrenombres, ¿no? Que les decimos los azúcares, los carbohidratos, y pues finalmente es lo mismo. El otro nutriente pues pueden ser las proteínas, que son sus derivados de los lácteos, de los alimentos de origen animal, y que principalmente su función en el cuerpo es de estructurar o hacer que se formen los músculos. ¿Sí? Por ejemplo, si alguien sufre de una cortadura, pues las proteínas también hacen esa parte de reparación de tejido. Y tenemos finalmente el otro macronutriente, que son las grasas, los lípidos. ¿Sí? Muchos pueden creer que las grasas son malas. Lo malo es la cantidad. A lo mejor que muchas veces nos excedemos. En realidad también tiene su función favorable para el organismo. En este caso hablamos de la síntesis, producción de hormonas, y que también las necesitamos pues para poder sobrevivir en cada uno de los procesos fisiológicos.
¿Hay algún alimento que nos ayude en nuestra función cognitiva, en la manera de pensar, que nos haga pues desarrollarnos mejor en cuanto a nuestra actividad cerebral?
Sí, claro. Siempre hay nutrientes que tienen una parte donde actuar específicamente. En este caso, las almendras son bastante aportadoras, tanto de memoria, de la conectividad neuronal. Principalmente son las almendras. Pero ya, por ejemplo, para enfermedades específicas, pues también hay alimentos que contrarrestan ciertas funciones.
Okay. ¿Se sabe si hay algún factor en particular o algún componente de las almendras que está llevando a cabo este efecto?
Realmente no lo he analizado a fondo, pero debe existir. Ah, okay. Claro que sí.
Pues ahí está un tema de investigación, ¿sí? ¿No? Interesante. ¿Qué tal en el caso del envejecimiento? ¿Qué tipo de nutrientes o alimentación debe llevar a alguien que ya está
en edad avanzada?
En edad avanzada, como su servidor.
Bueno, hablando de edad avanzada, yo consideraría que fuera a partir de los 60 años. Creo que usted todavía no tiene esa edad. Entonces, ahí sí se tienen que evaluar diferentes aspectos. Sí. Por ejemplo, una sería la funcionalidad en cuestión de desde boca, ¿no? Si cuenta con las piezas dentales, en tracto digestivo, para ver qué alimentos son los que puede tolerar. Primero, pues hay que ubicar en cuestión del tipo de dieta, si debe ser mecánica o no. Por ejemplo, que pueda masticar alimentos duros o con orillas cortantes, como en este caso la tortilla. Pero si toda esa parte está muy funcional, pues seguimos evaluando el tracto digestivo, si tiene tal vez gastritis, colitis. Más que nada es explorar todo lo que pueda tener en tracto digestivo, incluso hasta estreñimiento, ¿no? Para ver qué alimentos serían los más funcionales para cada persona. Siempre las dietas deben ser individualizadas. Pero finalmente, en este caso, hay que cuidar los aportes de energía, porque ellos muchas veces se descuidan o creen que ya no necesitan el calcio, que ya no necesitan algún nutriente que antes acostumbraban consumir mucho. Por ejemplo, en el caso del calcio, pues tenemos muy pocas fuentes. Al menos aquí en la región, pues únicamente contamos con lácteos. Y hay gente que ya ni siquiera consume leche porque considera que ya pasó la etapa de crecimiento y que no lo requiere.
Claro.
Y bueno, en mi experiencia creo que es algo de lo que he notado más deficiencia en personas adultas mayores.
Bueno, el envejecimiento es un proceso natural, ¿verdad? Pero ¿cómo sería el diseñar o el plantear una dieta o los nutrientes dependiendo de alguna patología? Digo, la más clara sería las personas que tienen diabetes, ¿no? Evitar el consumo de azúcares. Pero ¿qué tal otras enfermedades? ¿Alguna enfermedad neurológica o algún otro padecimiento?
Sí, bueno, tenemos que partir de ver cuánta es la energía que requiere. Su gasto basal, más aparte si realiza alguna otra actividad. Y después ver cuáles son las limitantes de acuerdo a la enfermedad. Un ejemplo pudiera ser la insuficiencia renal crónica, ¿no? O la enfermedad renal en una etapa 4 o 5. Entonces, de ahí tenemos que ver qué nutrientes, micronutrientes en específico, por ejemplo, potasio, sodio, y macronutrientes, las proteínas, cuánto es lo que nos va a poder digerir de acuerdo a la funcionalidad que tenga a nivel renal. De allí hacemos el cálculo de las proteínas, enseguida carbohidratos y finalmente grasas. Y también tenemos que considerar mucho el requerimiento de los líquidos, dependiendo de la fase y también del tratamiento sustitutivo que tenga. Porque si, por ejemplo, es una persona que ya está en una etapa 4, pero está siendo dializada, a lo mejor ya no le vamos a restringir tanto los líquidos, porque en el proceso de diálisis podrá sacarlos. Sí. O si está en un proceso de hemodiálisis, pues ahí ya no se le va a restringir algún otro nutriente, porque el proceso realmente lo va a hacer una máquina y ya no su propio organismo.
Okay.
Y así de cada una de las enfermedades tenemos que hacer un cálculo específico.
Claro.
Por ejemplo, aquí en lo de renal, pues primero iniciamos con proteína.
Claro.
Y ya de ahí lo que nos va quedando lo vamos repartiendo con base también a la funcionalidad, lo que serían hidratos de carbono y grasas. Pero en un caso de desnutrición, pues ahí también tenemos que ver funciones, porque algo que repercute mucho en la desnutrición, pues es también la disfunción renal. Porque tenemos que evaluar desde la hidratación. Luego, de repente, tenemos indicadores de creatinina alta en desnutridos, pero dices, pues está deshidratado y no nos funcionaría tanto como indicador de la función renal.
¿Estos daños o esta situación de desnutrición puede generar daños permanentes o siempre es reversible teniendo una dieta adecuada?
No, sí, en realidad sí te puede generar daños permanentes. Y principalmente si estás en una etapa infantil.
Okay.
Principalmente ahí se nota en la falla en el crecimiento. O sea, eso sí se puede detener y pues te genera una desnutrición crónica al ya no poder alcanzar la estatura ideal para la edad.
Me imagino que también puede afectar capacidades intelectuales y cognitivas.
Sí, claro, que también puede ser un factor a estudiar.
Excelente. Tenemos que hacer un corte en Cunorte Conciencia. En un momento regresamos para que nos siga platicando sobre esta situación.
Gracias. Claro que sí.
Gracias.
Gracias.
La mayoría de los resultados e ideas científicas son esencialmente sencillas, pero deben ser expresadas en un lenguaje comprensible para todos. Albert Einstein. Enseguida regresamos. Estamos de regreso para continuar nuestro diálogo con la ciencia. Sigue con nosotros.
Hola, estamos de regreso en CUNORTE Conciencia. Recuerden que pueden participar con sus comentarios escribiendo a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Antes del corte estábamos platicando con la maestra Alejandra Huizar sobre los efectos de la desnutrición sobre las capacidades intelectuales y cognitivas. Continuamos. Maestra.
Sí, pues bien. Considero que sí impacta de manera significativa el que los niños tengan una desnutrición, principalmente por la conexión, ¿no?, neuronal. Ya que se ha visto que los niños que no tienen el aporte suficiente de energía, pero principalmente de los nutrimentos, tienen un déficit en el coeficiente intelectual. Por lo tanto, también se va a ver evidenciado en el rendimiento escolar. Por ejemplo, hay niños que llegan a clase y a la hora están durmiéndose sobre la butaca. ¿Qué es lo que está sucediendo? Les está haciendo falta el nutriente, la energía para continuar. Pero eso es nada más un punto. Si nos vamos más allá, pues cabe recordar que el cerebro pues se alimenta de oxígeno. Cuando no tenemos los elementos necesarios, los nutrientes en sangre, pues también la velocidad disminuye y la oxigenación llega retardada, generando un retardo así también en todas las funciones que se enlazan. Uh-huh. ¿Sí?
Ok, ¿cómo se mejora? Yo me acuerdo que uh-huh. mi abuelita me forzaba a desayunar antes de ir a la escuela, ¿no? A tomar sí. algo. Me imagino que esto es parte de cómo obtener los nutrientes, ¿no? Sobre todo en estos niños.
Sí, claro. Bueno, la recomendación general es que hagan su desayuno antes de salir de casa. Puede ser un licuado con suficientes nutrientes. Por ejemplo, puede ser leche, avena, almendras, una cucharadita de miel y la fruta que elijan. Ya de ahí, o sea, se desprenden muchas cuestiones. Por ejemplo, si el niño padece estreñimiento, pues prepárale un licuado que contenga papaya o que tenga ciruela, pasa. Pero si no hay ningún problema, pues nada más que le dé el aporte de energía con cualquier otra fruta que sea de su agrado. Ajá. ¿Sí? La otra es de que en las escuelas regularmente les dan un receso para que consuman una colación. ¿Sí? Hay papás que dicen, bueno, es la hora del lonche, es la hora del almuerzo, una comida más fuerte. Si así lo quieren considerar, háganlo. Pero recuerden que aparte debe de incluir las colaciones. Se recomienda una matutina y otra vespertina. Vamos a suponer, si su desayuno fue ligero, un licuado, una malteada, a las 7:30 de la mañana porque entre a las 8 a la escuela, sería conveniente que a las 10:30 u 11 de la mañana esté consumiendo una colación o el almuerzo que regularmente les llevan aquí en las escuelas. Pero también considerar que a las 2 de la tarde, que es la hora en que comúnmente están de regreso a casa, pues que consuman una colación antes de que llegue el siguiente tiempo de comida, que es precisamente la comida. Uh-huh. ¿Sí? Posterior a ello, otra colación a las 3 horas y finalmente en la noche la cena. Si estamos hablando de niños, pues que la cena no sea tan tarde. Si es en adultos, pues lo más tarde que se recomienda sea a las 10 de la noche, siempre y cuando pase al menos una hora para que ellos vayan a dormir. Si, por ejemplo, acostumbra a dormir temprano, bueno, ya depende de cada quien cómo lo considere temprano, sí. pero vamos a suponer que sean las 10 de la noche, pues al menos su cena debe ser a las 9 para que alcance.
¿Por qué es esto necesario?
Precisamente sí. Uh-huh. Es para que alcance a iniciar la digestión. Uh-huh. ¿Sí? Y que al menos se avance en un 60% para cuando te vas a dormir, porque cuando dormimos, pues también las funciones disminuyen, ¿sí? Okay. Se empieza a enlentecer. Y las colaciones también precisamente son para ello, para acelerar un poquito el metabolismo. Ahorita tenemos un problema nacional y mundial de el sobrepeso y la obesidad. Entonces, un mecanismo para tratar de combatir, pues es la implementación de las colaciones, que es uh-huh. lo que hace que se acelere un poquito más el metabolismo.
Okay. Sí. Me imagino que el llevar a cabo la ingestión de estos alimentos o la cena, por ejemplo, uh-huh. hace que mejore la calidad de vida. ¿Es esto correcto? Es decir, si duermo, ¿no? si me acuesto a dormir en cuanto después de cenar, pues voy a estar, no voy a estar cómodo, uh-huh. me voy a estar moviendo, ¿no? Pero si espero un tiempo, como usted sugiere, pues voy a dormir mejor.
Claro.
Y lo digo por experiencia.
De hecho, hay varias personas que padecen de reflujo, uh-huh. las agruras.
Claro.
¿Sí? Entonces, cuando empiezan a implementar la distribución de las comidas con la inclusión de las colaciones y la colación un poquito más, la cena un poquito más temprano de lo habitual, pues dan la oportunidad de que al menos el alimento pase del estómago al intestino y ya ahí pues son dos esfínteres, dos puertitas uh-huh. que tiene que brincar para el caso de que tuviera que regresar. Entonces ya disminuye muchísimo la probabilidad de que el alimento se regrese.
Okay. ¿Cuál es su punto de vista acerca de las diferentes dietas? Por ejemplo, veganos o vegetarianos u omnívoros. Porque cada uno de ellos dice que esta es la mejor dieta, ¿no? De hecho, hay una paleolítica.
Paleolítica, la Atkins, la de los asteriscos, exacto. la clínica Mayo.
Las de las manzanas.
Bueno, sí, hay muchísimas. Creo que cada una tiene su origen en la cultura, ¿no? Donde se desarrolló. Creo que en ese sentido sí debemos ser muy respetuosos de las personas que lo quieren practicar, porque debe tener un trasfondo, ¿sí? Muchas veces es por cuestiones de creencias ideológicas, y entonces ahí sí debemos ser muy respetuosos. Con relación a lo que me pregunta, creo que sí tengo ciertas dudas en que si todas nos aportan los nutrientes que necesitamos, ¿sí? Precisamente cuando estuve en la maestría, en la materia de evaluación del estado nutricio, una profesora que muy acertadamente nos puso una actividad, éramos 24 compañeras, y a cada una nos asignó una dieta alternativa diferente, pero la cuestión era que íbamos a evaluar la del compañero. O sea, a mí me asignó, por ejemplo, la dieta de la zona, y mi compañero la tenía que hacer, yo se la tenía que indicar y tenía que estarlo vigilando constantemente durante 15 días para ver cuáles iban a ser los resultados. De ahí nos dimos cuenta que no todas son tan buenas, ¿sí? Claro. Por ejemplo, hay algunas que son muy cargadas en proteínas e inmediatamente empezamos a identificar que había problemas de dolor en la parte baja de la espalda. Después comprobamos con análisis bioquímicos y la función de la creatinina se estaba alterando, estábamos teniendo más nitrógeno ureico en sangre, la urea más aumentada. Entonces sí coincidía la clínica con la bioquímica, pero con relación a la dieta vegana, solamente es cuestión de dar el aporte necesario en cuestión de alimentos que tengan las proteínas, en este caso las leguminosas, que si se le batalla un poquito más, sí, es posible también. Pero luego también los veganos como que tienen una cierta resistencia a consumir mucha cantidad de alimento, o sea, en volumen. Entonces, esa sí es una limitante o una complicación. Por ejemplo, la lacto-vegetariana es sin problema, porque los lácteos te van a proveer del calcio necesario, de las proteínas necesarias, el huevo también, la proteína. Al final de cuentas, la carne no sería tan indispensable.
¿Podría influir el ambiente en el que nacemos? Por ejemplo, los esquimales, ¿no? Que tienen muy poca capacidad de acceder a vegetales o frutas, ¿no? Es muy difícil. Sin embargo, desde que nacen ya están expuestos predispuestos a alimentarse de grasas, de carne de focas o ballenas, uh-huh. etcétera. ¿Puede esto sí. afectar nuestro metabolismo?
Sí, de hecho sí.
O adaptarse.
En real sí se adapta, pero también la estructura anatómica se va a ver influenciada, se va a ir modificando. Uh-huh. Porque, bueno, en este caso los esquimales, pues existe esa necesidad porque no van a encontrar las fuentes requeridas para una dieta que aquí acostumbramos como normal. Uh-huh. Pero, por ejemplo, para el caso de la epilepsia, se utiliza una dieta muy similar uh-huh. a la de los esquimales. que su mayor aporte son las grasas, hasta un 70%, y con eso controlas perfectamente. Se descontrolan otras cuestiones, pero ahora sí hay que valorar
¿qué es más importante?
Sí, priorizar principalmente.
Esta dieta me interesa mucho, ¿no? Esta dieta para personas que sufren de episodios epilépticos, ¿es más útil en menores, jóvenes, adultos?
Bueno, yo lo he trabajado mucho con niños y he visto resultados sorprendentes.
Perdón, ¿en combinación con medicamentos o solo la dieta? No,
en combinación con medicamento, okay, sí.
Mejora.
Sí, y solamente he tratado dos pacientes que padecen epilepsia y que les he propuesto ese tipo de dieta y lo han llevado a cabo. Y sí se ven resultados, pero no tan impactantes como en niños.
Okay.
Sí, ahí más bien el mayor impacto que yo he visto es al restringir carbohidratos simples. Quitas todo de carbohidratos simples y todo fluye bien.
Okay. ¿Qué es un carbohidrato simple y
¿sí?
un carbohidrato complejo, me imagino?
Uh-huh. La forma de identificarlo así bien sencillo es un carbohidrato simple es el que tiene sabor dulce. Y carbohidrato complejo sería aquel que proviene de algún grano, trigo, arroz, maíz, avena, y que lo hemos procesado tal vez, o sea, todos los derivados de esos granos serían los carbohidratos complejos. Por ejemplo, las tortillas, las galletas, pan integral, el pan blanco, el arroz, todas las pastas, los panecillos. Todo esto actúa de forma más lenta en la sangre, entonces por eso se le llaman complejos o de efecto retardado.
Ok, uh-huh. Excelente. Bueno, llegó la hora de hacer un corte de estación. Volvemos en breve a Cunorte Conciencia. Enseguida continuamos.
Muy bien, gracias.
Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. En un momento, estamos de regreso. Entendernos a nosotros mismos depende de las ciencias. Estamos de regreso para retomar el diálogo con investigadores. Escuchas Cunorte Conciencia.
Hola, estamos de regreso en Cunorte Conciencia. Recuerden que pueden participar con sus comentarios escribiendo a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Continuamos nuestra plática con la maestra Alejandra Huizar. Maestra, antes del corte nos estaba platicando un poquito acerca de carbohidratos simples y complejos.
Sí.
¿Cuáles son los buenos, cuáles son los malos? ¿De qué manera podemos decidir cuáles tomar?
Bien, se les ha etiquetado como buenos y malos, aunque en realidad creo que les podemos quitar esta etiqueta si racionamos, si nos medimos en el consumo. Sí, porque en realidad pues también nuestro cuerpo los requiere. Por ejemplo, si hablamos de miel, es una mermelada, o sea, no te va a afectar si estás consumiendo en pequeñas cantidades. El problema es que regularmente nos excedemos. Por ejemplo, cuando una persona tiene diabetes, así se los manejan, ¿no? Los azúcares buenos, los azúcares malos, o los carbohidratos buenos, los malos. Es más que nada por este sentido, porque ahí con ellos el punto es de qué tanto te va a elevar la glucosa en sangre un carbohidrato complejo y uno simple. El simple te va a reaccionar a máximo 30 minutos, pero si está en una versión líquida, pues a los 5 minutos ya está en sangre. Entonces es ahí como el determinante, yo creo, de esas etiquetas. Pero en realidad se puede consumir de ambos si lo medimos.
Claro. Por ejemplo, los pacientes con diabetes tipo 1 de repente pueden tener una sobredosis de insulina, se vuelven hipoglucémicos y traen sus tabletas de glucosa, ¿no? O de azúcar.
Sí.
Me imagino que es una situación como la que está llamando, mencionando.
Sí, que claro. De hecho, depende de qué tan hipoglucemiado está. Por ejemplo, si estamos hablando de que llegó a 30, 20, pues ahí incluso no se recomendaría tanto la tableta. Se recomendaría más bien algo líquido para que rápido reaccione en sangre. Y eso sí es algo que hemos tratado de modificar en los últimos 5 años, porque ya por costumbre se le indicaba al paciente que siempre en su bolso traiga un dulcecito, ¿no? Precisamente para contrarrestar esto. Pero si ya cayó su glucosa muy bajo, pues esperar 20 minutos, 15, 30, es demasiado.
Pueden perder la conciencia.
Sí, claro.
¿Podría platicarnos un poco acerca de sus temas de investigación actuales en QNORTE?
Sí, bueno, en realidad es en relación a diabetes mellitus. Es uno de los puntos que me gusta tratar, aunque este tipo de pacientes hemos denotado que son un poquito irregulares o un poquito indisciplinados, pero pues claro, también tratamos de entender esa parte de trasfondo, ¿no? Toda su experiencia, lo que han vivido y lo que les ha llevado a ser así. Pero en realidad, tengo una que está por publicarse, que es el impacto que ejerció una intervención educativa nutricional en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 del Hospital de Primer Contacto Colotlán. Ajá. Se hizo una evaluación de su composición corporal y también de la dieta, además de un análisis bioquímico para ver en qué condiciones se encontraban, y después se llevó a cabo una intervención. Bueno, para ello hicimos un grupo de control y para poder verificar si realmente tenía impacto. Uh-huh. Después de la intervención, que fue una sesión de 8 talleres, además de visitas domiciliarias para explicarles las dudas que habían quedado en los talleres, volvimos a medir las mismas variables que al inicio y encontramos resultados muy importantes. Ajá. Principalmente beneficios en la glucosa, pero a nivel de hemoglobina glucosilada. Ajá. En la presión arterial diastólica, en el colesterol LDL, también hubo una disminución significativa, y en la ingesta dietética no encontramos un cambio significativo, aunque sí se hizo un cambio en la distribución de nutrimentos, que generalmente al inicio ellos tenían un mayor consumo de hidratos de carbono y finalmente se regularizó.
Okay. Sí. ¿Encontraron alguna diferencia entre participantes hombres y participantes mujeres en cuanto al...
Sí.
¿A los cambios positivos?
Sí, de hecho encontramos que en las mujeres hay más disciplina.
Por supuesto.
Sí, bueno, también quiero pensar que puede estar influido por otras cuestiones, ¿no? A lo mejor laborales, el hecho de que los hombres no son, regularmente aquí en la región no son quienes preparan los alimentos, entonces como que tienden a lo mejor a tener más limitantes para poderse cuidar. Si es que los queremos justificar, y si no, pues a lo mejor sí esta parte de falta de interés.
Claro. ¿Estos fueron participantes de todas las edades o algún grupo en particular?
Hay un grupo, sí. Fueron de 25 a 60 años de edad.
Okay. ¿Y cuánto tiempo llevaban en como diagnosticados como pacientes diabéticos?
Ajá. El promedio fueron 6 años.
¿Sí?
Pero agarramos desde... Incluso, bueno, agarramos pacientes que tenían de 3 años con el diagnóstico, sin límite, ¿no? Pero que al menos tuvieran 3 años con el diagnóstico para ver cómo llevaban ya su régimen de alimentación.
¿Se podría considerar como una etapa crónica de la diabetes después de 3 años?
Sí, o al menos la consideración iba con relación a que en los primeros años de diagnóstico generalmente tiene más impacto en el paciente porque tiene la intención de aprender sobre la enfermedad y sobre cómo cuidarse. Pasados los 3 años, ya es como algo más rutinario.
Okay. Uh-huh. Bueno, suena súper interesante. La pregunta es, ¿se ha implementado este estudio como una intervención estándar para pacientes con diabetes?
No. De hecho, no se ha implementado porque apenas lo vamos a publicar.
Ah, ok.
Sí.
Pero sí tienen el plan de sugerir, claro, que se ha implementado.
Sí. Principalmente porque con este grupo de personas es con quien tenemos mayor problema para el apego con la dieta. De hecho, hay varios estudios sobre el apego y la mayoría nos refieren que es muy bajo el apego a la dieta. Claro. Y está influido precisamente por el bajo acompañamiento familiar. Yeah. ¿Sí? Por ejemplo, si una persona tiene diabetes y tiene todo el plan de cuidarse, pero si en casa a diario tienen el refresco, llega el punto donde caes, donde se te antoja.
¿Sí? Entonces necesitamos plato de pozole,
sí,
¿no?
Necesitamos como que la familia apoye bastante.
¿Este punto de apoyo familiar fue considerado en el estudio que están por publicar? ¿O?
No, ese no. Punto no lo consideramos y creo que es muy importante.
Claro.
Puede ser un área de oportunidad para fortalecer esta investigación.
¿Este estudio es el primero que se lleva a cabo de este tipo en Colotlán? ¿O?
Sí.
Entonces, sí. Me imagino que se han llevado a cabo en otros lugares, ¿no? De México o del mundo.
De México solamente es en una universidad, o sea, fue aplicado por investigadores de una universidad también a personas con diabetes, pero fue diabetes mellitus tipo 1.
Okay.
¿Sí? Y en Madrid está un estudio similar, pero con personas con diabetes mellitus tipo 2. Uh-huh.
Entonces, los resultados de este estudio podríamos decir que están enfocados o diseñados para la población de pacientes diabéticos de Colotlán.
Sí.
Ok. ¿Cómo le van a hacer?
¿Para implementarlo?
Exacto. ¿Qué planes tienen?
Bueno, la idea es pasar los resultados a la región sanitaria. Ahí tienen un censo de todas las investigaciones que se están llevando a cabo en Secretaría de Salud. Bueno, yo tuve un financiamiento por parte de Secretaría de Salud, entonces también mi compromiso es proporcionar la información y a partir de ahí gestionar que nos autoricen estar impartiendo talleres constantes a los grupos de ayuda mutua.
Okay.
¿Sí? Y posterior a ello, pues sería ampliarlo un poco más a la clínica del IMSS, porque de ahí también tiene muchos derechohabientes que radican aquí en Colotlán.
¿Estos grupos de ayuda ya se encuentran en Colotlán? ¿O?
Sí, aunque no todos los que han sido diagnosticados con diabetes y que reciben su atención en el hospital de primer contacto, no todos pertenecen al grupo de ayuda mutua. Entonces, pues la intención es también visitarlos y tratar de concientizar la necesidad de que tomen estos talleres.
Claro.
Para un mejor control.
A los pacientes y a las familias.
Sí, claro.
Okay.
Sí.
¿Podría platicarnos un poco acerca de sus temas de investigación, si está dirigiendo tesis en este momento?
Sí. De hecho, una de las tesis que está en proceso, pues es la de saberes de prácticas y conocimientos que las madres tienen acerca de la desnutrición de sus hijos. Sí, se está aplicando con población wixárika debido a la fuerte demanda que tenemos en los servicios de salud, ya que tenemos una alta prevalencia de niños desnutridos originarios de la etnia wixárika. Bueno, eso por un lado.
Perdón, déjeme preguntarle algo acerca de este tema. ¿Cómo se puede identificar cuando un niño está desnutrido? Es decir, puede estar flaquito o puede estar con sobrepeso, pero al final puede estar desnutrido, ¿no? ¿Cómo?
Sí.
Una manera fácil de identificarlo.
Hay signos que los identifican muy bien. Por ejemplo, hay dos tipos de desnutrición, una que se llama kwashiorkor y otra marasmo. Y precisamente por los signos es que se diferencian. Por ejemplo, en el kwashiorkor existe una ascitis, una acumulación de agua a nivel abdominal y también a nivel de hígado. Entonces, los niños tienden a tener muy protuberante la pancita, uh-huh. ¿sí? Otro de los signos en el kwashiorkor, pues, es la pelagra, la despigmentación de la piel, ¿sí? De ser morenito, pues, tiende a ser más blanquito. Otra es la cara de luna llena. O sea, si regularmente un niño tiene la cara afilada, termina con una cara redonda, ¿sí? Hay una irritabilidad. Y eso, aunque no sean niños, o sea, eso en todas las etapas se identifica. Cuando hay desnutrición, la persona se pone muy irritable, todo le molesta, hay poca tolerancia. También existe el signo de bandera, ¿sí? Quiere decir que el cabello se va despigmentando, de tenerlo oscuro, termina rubio, ¿sí? Y bueno, en esa fase, pues, puede tenerlo ya decolorado a cobrizo. Esas serían como las principales en el kwashiorkor, y que también es asimétrico el edema, o sea, porque hay edema en brazos y en piernas. Si hablamos del marasmo, pues son signos como un poquito a la adversa, ¿no? Por ejemplo, en ellos se nota mucho el costillal, el rosario condrocostal, pareciera como si tuviera un aspecto de mono o de viejito la cara, porque tiene muy protuberante lo de los ojos, pareciera ver como si estuviera todo el tiempo en alerta, ¿sí? Estos niños son muy pasivos, la energía les disminuye tanto que ya no tienen ni ganas de llorar, al contrario del kwashiorkor. Y con ellos tienden mucho a las ulceraciones en la piel.
Ok. Gracias, maestra. Uh-huh. Tenemos que hacer una pausa en Kunorte Conciencia. Quédense con nosotros, enseguida regresamos.
Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados. En un momento, estamos de regreso. Para revolucionar nuestras vidas, es necesario entender a la ciencia y a la tecnología. Kunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en Kunorte Conciencia. Recuerden que pueden participar con sus comentarios escribiendo a kunorteconciencia@kunorte.udg.mx. Antes del corte estábamos platicando con la maestra Alejandra Huizar sobre dos tipos diferentes de desnutrición, que es el marasmo y el
kwashiorkor.
Uh-huh. ¿Qué tan prevalente es cada uno de estos aquí en nuestra región y cómo se pueden tratar en los niños?
Bien. Desconozco exactamente la prevalencia de uno y otro, pero sí tenemos casos frecuentes a partir de el marasmo, principalmente cuando inicia el frío, y el kwashiorkor, cuando inicia el calor. Una de las causas por las que los traen atención médica es principalmente porque el kwashiorkor tiene una característica de diarrea. Sí, entonces, a partir de que durante 15 días no les han podido controlar la diarrea, entonces los padres se preocupan demasiado porque ven las alteraciones físicas que están presentando, y es cuando los traen. Y en el marasmo es principalmente, bueno, esto pudiera ser incluso en cualquier parte del año, en cualquier mes del año, etapa. Sí, pero en prevalencia creo que estaríamos hablando por igual, en niños. Uh-huh. Y en adultos, pues, es menos prevalente, ¿sí?
¿El marasmo?
Ambos, porque ambos se pueden dar en tanto en niños como en adultos, uh-huh. ¿Sí?
Ok. Bueno, nos iba a platicar sobre un segundo tema de investigación.
Sí, ese estamos iniciando con el desarrollo de esta investigación, que es la determinación de síndrome metabólico y su asociación a biomarcadores de asociación a riesgo cardíaco en personas wixárikas. ¿Por qué en ellos? Resulta que en esta población se ha estudiado poco. O a lo mejor los estudios que se han hecho no los han publicado recientemente. Entonces, aquí en el centro universitario tenemos una gran cantidad, más de 200 alumnos en licenciatura de origen wixárika, y que ellos están pasando por una transición de su dieta habitual u original de su cultura a la occidental que tenemos nosotros aquí en la región norte de Jalisco. Entonces, sí estamos detectando que, por ejemplo, al ingreso, pues llegan delgados, aparentemente bien nutridos, pasan semestres, 3-4 semestres, y notamos que han aumentado bastante de peso. Entonces, me llama mucho la atención si en realidad generan síndrome metabólico y si también se asocia con un biomarcador al riesgo cardíaco, ¿sí? La intención es posteriormente hacer un estudio comparativo donde analicemos ya directamente los que radican en la zona wixárika y poder evidenciar que la dieta que llevamos aquí en la zona impacta a lo mejor de manera desfavorable a su estado nutricional. Pero también pues sería área de oportunidad ver qué cantidades son las que consumen, ¿no? Uh-huh. O sea, probablemente eso sería también algo, un parteaguas, ¿no? Para ver otros factores condicionantes del estado nutricional. Sí. Pues, hicimos otro estudio aquí en el centro universitario, evaluando varias generaciones al ingreso, y la tendencia es de que ya ha disminuido el sobrepeso y la obesidad. O sea, por ejemplo, en el 2015, que es el primer dato que tenemos de la primera generación que evaluamos, había mucho más sobrepeso y obesidad. Y conforme ha ido avanzando semestre a semestre, porque siempre los evaluamos al ingreso, se ha visto una disminución de esa tendencia. Entonces, qué bueno, creo que ya como centro universitario estamos impactando de una buena manera, a lo mejor al generar nutriólogos, o las pautas educativas también en relación a la alimentación, para empezar a preocuparnos más por nuestra salud. Sé que habrá personas que se preocupan más por la estética, pero creo que ya le estamos dando más a esa parte de la salud. Y claro, pues también tiene mucho que ver las políticas públicas que se han generado a nivel nacional y que impactan así en escalerita, ¿no? Uh-huh. Hasta aquí de manera local en las escuelas de nivel básico.
Claro. Antes de continuar, ¿nos podría definir qué es el síndrome metabólico?
Sí, pues es la alteración del organismo en que se puede considerar a partir de que ya tengas tres factores o tres variables alteradas en tu organismo. Por ejemplo, cuando ya tienes un índice de, perdón, una cintura mayor a 80 en mujeres y mayor a 90 en hombres, sí, centímetros, ya ese ya es un punto rojo. Otra puede ser el nivel de colesterol malo, el de baja densidad, el LDL, también si ya está por arriba del límite, ese ya es otro factor condicionante. La siguiente pues es tener un índice de masa corporal mayor a 25, que estaríamos hablando de sobrepeso, o si ya lo queremos tomar bien como indicador, pues sería a partir del 30, que ya lo determina como obesidad. Además de otras variables también bioquímicas, por ejemplo, la resistencia a la insulina o la creatinina. O sea, ya depende del criterio que quieras utilizar para definir el síndrome metabólico, pero al menos esas serían las más
importantes. Pero no es diabetes. No se considera como diabetes, es una situación diferente.
Sí, es diferente, claro. Okay. Puedes tener síndrome metabólico sin tener diabetes. Uh-huh. Pero casi siempre, pues, condiciona, ¿no?
Para que se desarrolle la diabetes.
Sí, claro.
¿Cuántos estudiantes están participando en estos dos proyectos sobre nutrición y síndrome metabólico?
Uh-huh. En nutrición, en específico en la evaluación, tenemos dos estudiantes de posgrado, de la maestría en salud pública. En la otra de síndrome metabólico tenemos considerados 4 de licenciatura y 2 de posgrado.
¿Cuál de estos es más demandante?
¿En qué sentido?
De estos dos proyectos, de en cuanto al trabajo, entrevistar a pacientes, tal vez interactuar con...
En cuestión de... Yo creo que van más o menos de manera similar. Uh-huh. Sí. Lo que pasa que el trabajo de campo sí estuvimos muy a la par haciéndolo. Fue otra profesora y yo, y las dos estudiantes, y estuvimos muy muy a la par con todo el trabajo de campo, que sí fue bastante, pues, medir a todos esos estudiantes. Pero en este caso de síndrome metabólico, creo que va a requerir más trabajo fuera del centro universitario, porque nuestra población es en zona norte.
Claro.
Entonces, más de traslado, más de compatibilidad con la lengua. Para ello también tenemos considerados dos estudiantes de la etnia wixárika que nos van a ayudar a traducir.
Muy bien. Pues usted es originaria de Colotlán.
Sí.
Me imagino que la decisión de seguir trabajando aquí, estar evaluando estos temas de salud pública, están relacionados con... pues con usted, ¿no? Con ser colotlense.
Sí, claro.
¿Qué opina?
Siento y tengo un compromiso muy grande con mi región. Sí, como usted lo dijo, el ser originario de aquí, pues implica más, ¿no? Simplemente el cariño de aportar algo a tu región. Principalmente el tema de investigación con relación a diabetes fue debido a que cuando hice la pasantía de la licenciatura, yo notaba que la gran incidencia en complicaciones tenía mucho que ver con el desapego a la dieta. Entonces, la intención es ver qué es lo que, de qué manera te está afectando para poder decir, mira, tienes estas complicaciones, pero ahora necesitas modificar esto para mejorarlo. Que nos falta el otro eslabón, que es los factores que están influyendo al desapego de la dieta, para también trabajar con ello. Entonces, creo que sí hay mucho por hacer aquí en la región y, claro, estamos comprometidos al 100%.
Sí, el llevar una buena dieta implica mayores gastos o no necesariamente.
Es un mito que se tiene y que cuando se pueden ejecutar un plan de alimentación se dan cuenta que el gasto es menor.
Sí. ¿Podría darnos un ejemplo para empezar
a
trabajar en ello?
Resulta que cuando no estás haciendo un plan de alimentación adecuado, tienes mucho gasto en antojitos, ¿sí? Que eso es lo que eleva el gasto. Por ejemplo, en un 90% de mis pacientes, yo he visto que consumen refresco. Vamos a suponer, consumen dos refrescos por día. ¿Cuánto te cuesta dos refrescos? Mínimo 20 pesos, ¿sí? Pero también, algún antojito, un postre, te lleva otros 20 pesos, de 15 a 20 pesos, son 35 pesos. Eso fuera de lo que es la alimentación base. Entonces, al menos al dejar de consumir refresco y todos los alimentos extras que no se requieren de base, tienes un ahorro de 40 pesos por día. Lo demás, pues lo vas a consumir. Muchos dicen, ay, es que creo que voy a gastar más en las verduras, porque yo no incluía verduras en mi alimentación y ahora las tengo que comprar. Pero bien, va la otra... la contraparte, ¿no? Generalmente nosotros utilizamos mucho los cereales, en este caso pues carbohidratos, para sentir el estómago lleno, ¿sí? Nos aporta mucha energía y los cereales también son un poquito más caros que las verduras. Claro. Entonces, sí se nota un ahorro considerable.
Okay. Es cosa de ponernos a hacer el balance, ¿no?
Sí, claro.
Los costos.
Bueno, hay pacientes que me han comentado, es que de repente me han puesto dietas raras y me ponen que pan francés, que esto, lo otro, y son alimentos que no encuentro aquí, tengo que ir a Sam's a conseguirlos, entonces ya implica el gasto de viajar aquí a lo más cerca a Zacatecas. Bien, cuando haces un plan de alimentación tienes que adaptarlo a lo que tienes en la región. Entonces, yo creo que de ahí parte en que también sea un plan accesible.
Muy bien. Sí. Brevemente, ¿qué mensaje le daría a los estudiantes que están interesados en este tema?
Pues que si tienen la intención de hacer una dieta, que no lo vean como algo lejano o como algo que no va a ser posible llevar por falta de recurso económico. Que lo intenten. Creo que en el intento se pueden llevar esa sorpresa de que lo pueden hacer sin ninguna limitante. Y en cuestión de aquellos estudiantes que se interesen por hacer investigación en estos temas, creo que también deben de intentarlo. Muchas veces creen que hacer investigación es algo de los inmortales, cuando nosotros sabemos claramente que es algo sencillo, ¿sí? A lo mejor lo único que falta es asesorarse con algún profesor que esté inmerso en la investigación y se van a dar cuenta que esto en realidad es muy sencillo. Solamente es cuidar esa parte ética y metodológica en cada uno de estos procesos.
Muy bien. Bueno, muchas gracias a la maestra Alejandra Huizar. ¿Podría, por favor, indicarnos cómo contactarla para más información sobre su trabajo de investigación?
Claro que sí. Les dejo mi cuenta de correo electrónico institucional. Es ale.huizar@cunorte.udg.mx.
Gracias. Bueno, agradecemos a quienes nos escuchan por Radio Universidad de Guadalajara. Debido a que este es un programa grabado, por favor envíen sus mensajes a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Los invitamos a que nos acompañen en la próxima emisión de Cunorte Conciencias. Gracias, maestra Alejandra Huizar.
No, ¿de qué? A sus órdenes y saludos a todos los radioescuchas.
Los resultados científicos pertenecen a todos y deben darse a conocer. Hasta aquí, Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Tenemos una cita el próximo lunes a las 12 horas. Te esperamos. Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados.